Pues en Voces RCN con Catalina Botero y Jorge Rojas y también con Andrés Forero y con Julián Quintana. Hay noticia que tiene que ver con Andrés Felipe Arias, el exministro de Agricultura, quien fue extraditado desde los Estados Unidos y quien debe pagar una condena en Colombia de 17 años vinculada al caso de Agro Ingreso Seguro. Tras su regreso a Colombia, el del doctor Andrés Felipe Arias, el uribismo y personas como Eduardo Rodríguez, parlamentario, han señalado que van a presentar un proyecto de ley para que se pueda implantar la doble instancia. Se ha quejado el doctor Andrés Felipe Arias de que él, que además ha sido aforado, tiene un fuero especial porque era ministro, pues en su proceso solamente se ha visto juzgado por una instancia y no ha tenido derecho a recurrir la sentencia, a impugnarla ante un tribunal superior o un juez superior. El doctor Eduardo Rodríguez lo que ha señalado con respecto al proyecto de ley es que pues tienen derecho a la doble instancia pues los aforados, y que así lo ha considerado la Corte Constitucional, lo ha considerado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que funciona en San José de Costa Rica, y que la idea de ese proyecto es que se establezca, que se produzca, que se cree una sala especial temporal en la Corte Suprema de Justicia, que podría tener una duración de 4 años, 5 hasta 8 años incluso, y que ahí tengan derecho las personas que no han sido cobijadas, si se puede utilizar ese término, por la doble instancia, pues para que se pueda revisar su caso. Son alrededor de más de 180 casos, tengo entendido, desde 1991, cuando entró en vigor la Constitución nuestra aquel 4 de julio. ¿Será que esto tiene futuro, una propuesta de crear esta sala en la Corte Suprema de Justicia, por una parte, y por otra, se convertirá este proyecto en un nuevo escenario de polarización política en Colombia? ¿Qué va a pasar con este asunto? Doctor Andrés Forero.
Pues Juan Carlos, este es un proyecto que se presenta obviamente en un contexto bastante complejo, en un contexto bastante polarizado en el país, naturalmente, y básicamente pues creo que es posible que pueda recibir los votos suficientes en el Congreso de la República. Yo creo que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, con el tema de las objeciones, donde pues había partidos que habían estado a favor de la aprobación de la ley estatutaria, en este caso, pues yo sé que pues la coyuntura plantea que va a beneficiar exclusivamente al doctor Andrés Felipe Arias, pero pues realmente lo que se está discutiendo aquí es la razonabilidad o no de que una persona que fue condenada a 17 años pues tenga la posibilidad de y él y todas las otras personas. Creo que ahí vi, no sé si era verdad eso, pues habría que confirmarlo, que habría si se llegase a aprobar este proyecto de ley, eventualmente 280 personas a las que se le revisaría pues la condena o la sentencia que fue proferida en contra de ellas, y pues naturalmente eso, lo que un poco hay que plantear es que esa segunda pues instancia no garantiza, o mejor dicho, es una instancia donde se puede pues ratificar, incluso se podría pues revisar el tema de la condena de la que pues fue objeto la persona. Yo siento que sí se puede, y yo pues entiendo las preocupaciones de las personas que critican el proyecto, pero pues la verdad, lo que ha dado pie a este ejercicio pues político que se está planteando pues ha sido una situación que yo creo que pone a pensar al país, sobre todo cuando ocurrió lo que ocurrió con los acuerdos de La Habana, donde criminales incursos en delitos de lesa humanidad pues hoy no están pagando un solo día de cárcel, y de hecho están en el Congreso de la República. Pues a esta persona que no tuvo segunda instancia, que pues hay una columna, por ejemplo, que me gustó mucho, Juan Carlos, una columna que escribió de hecho el año 2016 una persona pues que no es uribista propiamente tal, que es el exrector de la Universidad Nacional, el doctor Moisés Wasserman, y donde él plantea que le parece quizá desproporcionada la sentencia y la condena que se dio contra el doctor Andrés Felipe Arias, porque él dice, mire, se le acusa por dos cosas: por celebración indebida de contratos, porque siendo ministro de Agricultura, él suscribió un contrato con el IICA, que es una entidad adscrita a la Organización de Estados Americanos, y eso lo hicieron muchísimos exministros antes que él, y después dice que realmente él no se apropió de un solo peso, lo plantea pues el doctor Moisés Wasserman, y que a pesar de eso pues fue condenado a 17 años. Entonces ahí uno sí ve con preocupación que pues Dios no lo haya querido, se haya utilizado la justicia con fines políticos. Entonces, pues sí pone de presente esta situación, y yo, a propósito de la viabilidad política, pues habrá que ver qué es lo que se plantea. Naturalmente esto no va a estar exento de discusión, pero pues yo creo que en una democracia la discusión siempre es bienvenida.
Doctor Jorge Rojas, ¿saldrá adelante este proyecto? ¿Le gusta este proyecto por un lado, y por otro lado va a terminar esto en una pelea política monumental?
Sí, va a terminar en una pelea política, porque se presenta en un momento en el que hay un hecho específico, y es el señor Andrés Felipe Arias, que es el objeto mismo del proyecto que se quiere presentar. Es legislar en nombre propio, y esto me parece que no va a ayudar a discutir un tema que paradójicamente yo creo que es necesario. O sea, yo como defensor de derechos humanos, no abogado, creo que sí es necesaria la segunda instancia. No sé si ese proyecto puede tener una retroactividad, porque son 108 congresistas, que es, para no hablar del resto de funcionarios aforados, los que tendrían que, o los que serían beneficiados si es que esto tiene retroactividad. Yo lo dudo que se pueda mirar hacia atrás. Puede ser que el proyecto sea en perspectiva para que se pueda corregir una falencia en procedimental, que es la doble instancia para cualquier persona, tal y como lo dicen los tratados internacionales de derechos humanos. Pero aquí hay otros elementos que juegan. Andrés Felipe Arias no es una víctima ni es un héroe, es un delincuente. Y no lo dice la oposición ni lo dice personas malquerientes con el doctor Andrés Felipe Arias, lo dice la Corte Suprema de Justicia. El primer deber del presidente de la República es respetar los jueces. Incluso los jueces dicen que debía ir a la picota. Entonces, ese tratamiento de guante de seda y esa idea de que es una víctima no ayuda a construir Estado de Derecho ni ayuda a que se ejerza justicia. Aquí ya hay una condena. Esa condena hay que respetarla. Ese señor debe pagar por unos delitos. Más allá de si se robó o no un peso, cometió delitos a la luz del Código Penal. Entonces, ni necesita un tratamiento de héroe ni una recepción de héroe, sino que la justicia, tal y como la ha reclamado el Centro Democrático para Santrich, que yo estoy de acuerdo que debe hacer así, tiene que hacerla para el señor Andrés Felipe Arias.
Pero yo le hago una pregunta, doctor Jorge. ¿Le parece proporcional esa condena de 17 años?
Cuando la justicia falla, los jueces hablan con sentencias. Esa situación ya es un caso juzgado.
No, pero yo estoy preguntando a usted como ciudadano, ¿le parece que es proporcional?
Me parece una injusticia tremenda que haya usado recursos públicos para financiar a personas.
Pero no, yo le estoy preguntando, ¿le parece que
eso es una injusticia, Andrés?
No, yo le estoy preguntando a usted.
La injusticia la cometió él, quitándole el dinero a los campesinos pobres para dárselo a los ricos. Eso no se hace, eso es una injusticia.
Yo creo que sí, efectivamente eso fue lo que ocurrió, eso estuvo mal. Pero yo le digo,
no, es un delito y él tiene que
No, yo le digo una cosa. El doctor Antonio Navarro era gobernador de Nariño en ese momento, y él ha reconocido que el programa Agro Ingreso Seguro resultó beneficioso para muchísimos campesinos allá en Nariño.
Pues esa no es la evaluación que hay en todo el país.
No, pero pues yo le estoy diciendo una cosa. Digamos que hubiese ocurrido eso. Usted ha visto todos los casos de corrupción que se han presentado en este país. Hay muy poquitos que tengan ese tipo de sentencias. Yo le pregunto a usted, ¿le parece que es proporcional? Yo le estoy diciendo, y yo no he dicho que el señor Arias sea inocente, yo creo que él debe tener derecho a una segunda instancia. Solamente, y se lo planteo a propósito de un tipo, de una persona que no es propiamente uribista, pero que analiza el tema de manera desapasionada y considera que, en primer lugar, hay una desproporción, y en segundo lugar, pues él lo dice al final. Él dice, mire, aquí para determinar la culpabilidad se necesitan más hipótesis o se necesitan más suposiciones que para determinar la inocencia. Pero entonces yo le hago una pregunta, ¿le parece que es justo? O sea, cuando hay criminales de lesa humanidad en este momento en el Congreso que no pagaron un solo día de cárcel, que este señor esté condenado a 17 años.
Su tono tranquilo me lleva a decir que si usted cree que fue una desproporción, yo respeto su opinión. Pero le advierto que gente de su partido está cuestionando casi con palabras difíciles de pronunciar aquí a la Corte Suprema de Justicia. Está hablando de persecución política, está descalificando un alto tribunal. Eso no construye Estado de Derecho. Si hubo una equivocación, era la justicia la que tenía que resolverla. Pero lo que está pasando aquí es un desconocimiento de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Ojalá el presidente de la República cumpla la decisión de los jueces y no dé órdenes en función de asegurar lo que a ustedes tanto les duele, que es la impunidad. Para mí, Andrés Felipe Arias, en un club militar, es una injusticia y una acción de impunidad.
¿Y qué le parece que estén los congresistas, de congresistas, los exguerrilleros de la FARC, incursos? Distinto, no, pero le pregunto, distinto. ¿A usted le parece que eso no es una injusticia y no es una impunidad?
Y ojalá cumplan, y mientras cumplan, son bienvenidos a la acción política.
Le hago una pregunta, ¿a usted le parece
mientras
que ahí no hay impunidad?
Cumplan el acuerdo de paz que se firmó, que ratificó,
o sea,
la
Corte. Personas que mataron, esas que secuestraron, que no hayan pagado.
¿Usted quiere que se vuelvan al monte
a
disparar?
No, ese no es el tema.
O le damos una oportunidad.
Yo le estoy preguntando, es que yo veo ese ensañamiento.
A mí no me gustan, los guerrilleros.
Yo veo ese ensañamiento de usted con el señor Andrés Felipe Arias, pero veo que es muy laxo,
¿Usted respeta el acuerdo de paz o no?
Pues es que ¿cómo no lo voy a respetar?
Ah, bueno, yo respeto la Corte Suprema, respeto la JEP.
A ver, ¿qué es lo que sucede? Yo le digo, señores, yo voté en contra, Juan Carlos.
Adelante, doctor Forero. Tiene una última intervención.
No, claro que sí.
Continuamos porque, por supuesto, estamos hablando del caso de Andrés Felipe Arias, no del de los señores de las FARC.
No, pero Juan Carlos, yo creo que hay que poner todo esto en contexto. Y la verdad es que es un poco paradójico que las personas que han sido tan laxas a la hora, pues, de calificar o de pronunciarse sobre lo que ocurrió con estos criminales de lesa humanidad que hoy están legislando desde el Congreso de Colombia, pues al mismo tiempo muestren este ensañamiento con Andrés Felipe Arias. Y yo digo que se le juzgue y que haya una segunda instancia, y si que se considera que efectivamente la persona efectivamente cumplió, pues cometió tales y cuales delitos, pues que se caiga el peso de la ley. Me parece a mí, a la luz de otros casos, doctor Rojas, que es desproporcionada esa sentencia. Y entonces sí le digo que creo que se tiene que ponderar un poco la posición que se tiene respecto a estos señores. Yo le digo, yo voté en contra de los acuerdos de La Habana, pero pues me tocó, a pesar de que no estaba a favor y que me pareció un poco arbitraria la forma en que se implementaron, pues yo no he salido a decir y a cuestionar o a amenazar nada con esos señores. Pero sí me parece que las personas, las víctimas, yo creo que no están de acuerdo con usted, doctor Rojas.
Muy bien. Bueno, doctor Julián Quintana, usted que es abogado penalista y analista político, ¿prosperará este proyecto de ley? ¿Saldrá adelante? ¿Se convertirá en ley este proyecto que ha presentado el Centro Democrático y que favorecería a Andrés Felipe Arias? ¿O ahí va a haber una pelea política tan dura que eso no va a pasar?
Juan Carlos, no tengo la menor duda de que este proyecto va a ser una realidad. Y se lo voy a decir no en consideración a que sea un proyecto presentado con ocasión a el caso del exministro, sino que no podemos olvidar que la misma Corte Constitucional en el año 2014 y en el año 2019, en dos decisiones trascendentales, le ordenó al Congreso regular la doble instancia incluso para personas que habían sido condenadas antes de que la ley fuera una realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Congreso le toca o le toca legislar al respecto, porque es una orden nada más y menos que de la Corte Constitucional. En este sentido, ¿podemos decir entonces que la Corte es uribista? No. Tenemos que plantear los debates desde el punto de vista normativo. Y si la Corte le da esa directriz al Congreso, el Congreso tiene que cumplirlo, así que tiene que ser una realidad esta ley. Y es bueno explicar lo siguiente, y es que es preciso que los oyentes sean conscientes de que la retroactividad existe ya en nuestras normas penales. Si analizamos el artículo 29 de la Constitución y el artículo 6 del Código Penal, dicen que la ley más favorable se la aplicará al reo, incluso a personas que han sido condenadas. Y en ese tránsito legislativo, lo que dice la Constitución es que el principio de favorabilidad cede o desplaza al principio de legalidad. ¿Cuál es mi percepción? Pienso yo que la Corte Suprema de Justicia ha sido muy legalista al aplicar este principio, porque existe en Colombia. o tal vez por los miedos de que se cree una catástrofe judicial con respecto a quién conocerá la segunda instancia, quiénes serán esos magistrados que sustanciarán los procesos, qué investigadores van a implementarse o funcionarios. Entonces yo pienso que esta ley, que es una propuesta del representante Eduardo Rodríguez, que me parece apropiada, oportuna y que está cumpliendo las directrices de la Corte, pues lo que tiene que dar la seguridad a esos magistrados de la Corte de cómo se va a dar esa segunda instancia, cómo será la organización de esas salas, cómo será entonces la organización de los funcionarios. Pero sin duda alguna, Juan Carlos, no podemos hoy decir que no es una realidad. Tiene que ser una realidad porque es una orden de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, en este sentido, yo pienso que va a ser un proyecto que va a tener mucho éxito, que va a tener muchos debates, y sin duda alguna, no se busca acá reconocer la retroactividad. Lo repito, ya existe la retroactividad. Lo que se busca es plasmar las condiciones normativas que le den la posibilidad a los magistrados de la Corte para poder que estas personas que han sido condenadas tengan un segundo recurso.
Doctora Catalina Botero, ¿le gusta ese proyecto de ley y lo ve factible en el sentido de que pueda convertirse justamente en ley o no?
Pues mire, Juan Carlos, déjeme mencionarle tres cosas. Yo creo que hay que separar mejor tres conversaciones. La primera es la conversación sobre el contexto y los motivos de la propuesta. La segunda es la conversación sobre la doble instancia, sobre el derecho a la doble instancia. Y la tercera es si efectivamente la propuesta que se ha presentado, como digamos con las condiciones que se ha presentado, es adecuada. Sobre el contexto, pues yo creo que la discusión que se ha dado acá muestra que la propuesta se presenta en un mal contexto. En general, las propuestas que se presentan con nombre propio salen mal. Y salen mal porque quienes están discutiendo esa propuesta están pensando más en el amigo o el enemigo que en las condiciones institucionales que la propuesta genera. En ese sentido, es el tener en, digamos, el hecho de que uno considere que la doble instancia es adecuada no significa que encuentre que el contexto es adecuado. Yo creo que el contexto es profundamente inadecuado porque no nos va a permitir tener una discusión seria y sosegada institucional sobre qué es mejor para el país, para las futuras generaciones, para la aplicación del derecho penal y de todas las garantías del derecho internacional de los derechos humanos, sino que se va a producir una discusión sobre los amigos y los enemigos de a quienes se les aplicaría este beneficio. A mí me parece inadecuado eso. Ahora déjeme hablarle de la doble instancia. La Convención Interamericana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establecen claramente que todas las personas que han sido condenadas por un delito penal tienen derecho a recurrir el fallo ante un juez superior. Eso lo dice el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Y cuando entra a regir la Constitución del 91, incorpora ese derecho al ordenamiento interno, o sea, incorpora esa garantía. ¿Qué entendió Colombia en ese momento? Que como los tratados dicen que las condenas tienen que ser recurridas ante un juez superior y la Corte Suprema de Justicia no tiene juez superior porque es un órgano de cierre, entendió que ahí se satisfacía el derecho a la doble instancia, o sea, que se compensaba. Eso es lo que se entendió en Colombia. Se compensaba porque era el órgano más importante, más vigilado, con mayores cualidades, digamos, sí, técnicas, sí, sí, y además plural, superior, colectivo. Y además, digamos que es un juez colectivo, digamos que hay muchas personas que están discutiendo, no es un juez unipersonal, no es un único juez. Y entonces eso garantizaba que la condena fuera justa. Sin embargo, efectivamente, en el 2014, la Corte Constitucional dijo, no es suficiente esa garantía. Todas las personas condenadas tienen derecho a que otro juez lo revise. Entonces, señor legislador, hágame el favor e introduce los ajustes institucionales para que a partir del 24 de abril de 2016, fijó esa fecha la Corte Constitucional. O sea, no digo que a partir del 91, no digo que a partir del 2014, digo para que a partir del 24 de abril de 2016, todas las personas condenadas penalmente tengan derecho a que otro juez revise esa condena. El señor Andrés Felipe Arias fue condenado en el 2014. De todas maneras, yo creo que existía el derecho a la doble instancia en el derecho internacional, pero la Corte Constitucional no dijo que para las personas condenadas en el 2014, dijo a partir del 24 de abril de 2016. El Congreso no se tomó en serio esa tarea y solo hasta el 2018 en realidad hizo todos los ajustes institucionales para crear la doble instancia en casos sobre todo de aforados y de condenas La Corte Suprema de Justicia no solo condena en primera instancia a aforados, sino en primera instancia también en otros casos. Y ahí el Congreso asumió la tarea y creó la doble instancia a partir del 2018. Entonces, en 2019, la Corte Constitucional le volvió a decir al Congreso: señor Congreso, yo le dije que la doble instancia tiene que garantizarse a partir de 2016. Usted no hizo eso, hágame el favor y garantiza la doble instancia a partir de 2016. Esa es jurídicamente la situación, digamos. Entonces, no es que la Corte Constitucional ordene la retroactividad de la doble instancia, o de lo que en realidad se llama, no es la doble instancia, sino es la doble conformidad, es decir, que cuando uno lo condenan en cualquier instancia, otro juez lo mire. Porque yo puedo tener dos instancias, pero si me condenan en la segunda, si me absuelven en la primera y me condenan en la segunda, lo que la Corte Constitucional está diciendo, yo tengo derecho a que otro juez revise, o sea, casi que sería una tercera instancia. Eso es lo que se llama la doble conformidad. Entonces, yo estoy de acuerdo con esa garantía. A mí esa garantía me parece esencial. Yo creo que los jueces son falibles. Yo no creo que este caso sea un caso político. Creo que lo condenó el procurador hoy. El señor Ordóñez, lo acusó la señora Vivian Morales, lo condenó la Corte Suprema de Justicia. Yo no creo que este caso sea un caso donde uno pueda afirmar que hay una violación del debido proceso. En realidad yo no me he leído las 270 sentencias, no puedo decir si eso no es proporcionado a 17 años, no sé la dimensión de los recursos que la Corte considera que fueron utilizados mal, no podría responder esa pregunta. Creo que para responderla tendría que leerme la sentencia,
son
y por eso, Andrés, disculpa.
Pero
solamente déjame decirte algo, terminar con algo. Entonces yo creo que, a pesar de que no es lo que la Corte Constitucional ha dicho, creo que sí se podría discutir una medida que permitiera esa garantía para las personas condenadas en segunda instancia que no tienen posibilidad de revisión, o para los aforados. Sin embargo, y con esto cierro porque sé que es muy largo, perdón, Juan Carlos, sin embargo, me parece que la propuesta presentada por el Centro Democrático no tiene las salvaguardas necesarias que tendría que tener una medida de este tamaño, porque sí es una retroactividad muy importante. ¿Por qué no las tiene? Le doy dos razones. Primero, porque dicen que solamente para los aforados. En realidad, si se introduce, eso violaría el principio de igualdad. Tendría que ser para todas las personas que fueron condenadas en segunda instancia y no tuvieron revisión, o para todas las personas condenadas por la Corte Suprema de Justicia en única instancia, y para todos los aforados. Son, por supuesto, mucho más que los 250 casos que se están mencionando, y la propia Corte Constitucional ordena estudios para poder saber cómo se hace este ajuste. Y segundo, porque no creo que se estén adoptando todo, yo creo que aquí tendría que haber requisitos muy especiales de procedibilidad, que no hubiera fraude del derecho, que se hubieran agotado todos los recursos, por ejemplo, la acción de tutela, requisitos muy especiales para que realmente esto no generara un desajuste absolutamente monumental. Y finalmente, creo que no se puede crear una sala especial. Creo que hay que respetar al juez natural. La mayoría de los jueces que están hoy en la Corte Suprema de Justicia no participaron en esas decisiones. Hoy hay otra sala creada por la reforma constitucional, y además hay salas de conjueces. Me parece que crear jueces ad hoc en casos políticos tan difíciles como estos y los de la parapolítica, lo único que genera es un descrédito profundo de los motivos de la reforma y de toda la institucionalidad colombiana.
Ahí. Yo les pido un segundo, doctor Forero, que me toque en una pausa, pero prometo darle la palabra tan pronto regresemos. 8:06 PM.
Ya regresamos en voz.